En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos sentados a la mesa de café y el primer tema sería recordarle algo que mencionábamos recién, que es la charla que va a dar la Comisión de Salud de la comuna en la Plaza Almagro sobre la calle Perón el sábado a partir de las 10:30, 11 de la mañana, como una oportunidad para informarnos mejor, saber cómo tenemos con mayor detalle que prevenir la posibilidad de combatir una epidemia que a todas luces es una posibilidad grande. Después, no sé si queda algo sobre esto.
Quería, es importante porque, como estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, cada vez se está cerrando el círculo de lo que es la atención pública. Y que evidentemente, desde este espacio y desde muchos espacios, lo que tenemos que empezar modestamente es a plantear la medicina preventiva. Y yo creo que el sábado va a ser un espacio donde podamos, nosotros desde la radio, los vecinos convocados, a poderse informar y a poder plantear sus dudas. Y eso me parece una muy buena convocatoria la que estamos haciendo desde acá. No sé si alguien más quiere agregar algo o quiere decir algo.
No, lo que yo quería decir con respecto a esto es que parece que es un poco tarde, ¿no? Como que ya, ahora llegamos tarde como para evitar que ese mosquito prospere, que había que haber llegado antes, ¿no?
Es epidemiológicamente tarde, si querés, se perdió el invierno, en realidad se perdió una gran posibilidad sin hacer la prevención y demás, pero siempre algo de concientización y siempre entender qué es lo que nos conviene hacer, creo que vale la pena, ahora, antes o cuando sea. También teniendo en cuenta que no hay tratamiento para el dengue, que es una infección viral que se está multiplicando y que realmente nos hace susceptibles a una reinfección que puede ser muy peligrosa. Entonces creo que todo lo que sea para protegernos o para informarnos vale la pena.
Bueno, entonces desde acá está abierta la convocatoria, no sé si seguimos con otros temas. Yo quería hablar un poco, mejor dicho, que plantear acá en la mesa lo que pasó el día lunes con Cristina cuando llegó a Comodoro Py, la represión que cada vez está más latente, ya en el sentido de que está más institucionalizado, que está pasando más seguido, los medios lo ponen, pero también lo ponen como, está todo bien, se reprimió, se golpeó, pero iba a pasar eso. Eso quiero dejar como pregunta, a la mesa.
Bueno, y aparte eso demuestra también la cuestión de que antes hubo una orden explícita en el gobierno anterior de no reprimir, porque si no esto hubiera pasado, la policía no es que cambió, de hecho costaría años poder cambiar la policía o todas las fuerzas de seguridad. Entonces antes había realmente una política activa de la orden de no reprimir, que ahora no se dio y parece como que venían acumulando ganas, así que ahora le pegan hasta las diputadas.
Te quedan dudas.
Le pegan hasta las diputadas, porque se supone que vos sos diputado y no te pueden pegar.
No, obvio.
Sí, a mí me llamó la atención las palabras de Bullrich hoy, que dijo de que es más importante la palabra del poder, es decir, lo que ella dirige en relación a las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía, etcétera, porque es ella la que decide si va a reprimir o no, y no los militantes de la Cámpora. Y esto es peligrosísimo, porque esto hace a políticas, de Estado, en relación a la, no solamente a la represión, sino un modelo de represión que es fatal, porque ni siquiera en los lugares, por ejemplo, en los barrios más pobres, mandan, por ejemplo, la vez pasada mandaron en un barrio donde no hay agua desde hace muchísimo tiempo, y el agua que hay está totalmente contaminada, se juntaron los vecinos y mandaron una policía local que está ilegalmente prohibida para reprimir. Bueno, que es la que reprimió. Por supuesto, no me acuerdo el barrio, puede ser en la zona sur. Pero esto se va a ir multiplicando porque corresponde a un modelo que es neoliberal y encima colonial, porque la verdad que...
Pero por otra parte parece como si fueran todas provocaciones donde están esperando que la gente conteste.
Están esperando la reacción y bueno, cada vez, o sea, la gente se siente más, o sea, más ahorcada, más siente la presión realmente de las cosas. O sea, hay mucha indiferencia a los problemas sociales. Y la gente sale a reclamar, sale a manifestarse, y el camino corto, la solución corta a los problemas sociales, represión.
Sí, también está la forma, por ejemplo, de, no sé si ustedes vieron por Facebook un suceso que pasó en el tren, en el Mitre, en donde un grupito empezó a cantar Cristina, vuelva Cristina, volveremos, y todos los cánticos a favor del modelo de la década ganada, y decidieron parar el tren, llamar a la policía y dejar un buen rato a toda la gente que estaba dentro del tren, secuestrada entre comillas, sin que funcione como un método de presión. Llega la policía, les preguntan a los pasajeros si este grupo había provocado situación, una cosa insólita. Gente que iba a laburar a la mañana temprano, y bueno, este tipo de situaciones se van a ir produciendo cada vez más, pienso yo, ¿no?
Sí, yo quiero, bueno, desde acá repudiamos obviamente todo este tipo de cosas, y no sé, Miguel, lo que querías decir.
Hay una vieja parábola que habla del huevo o la gallina, el causal y la causa y la Y lo que resulta de la causa. O sea, el liberalismo, de la única manera que tiene de imponer este programa socioeconómico y político, a pesar de haber subido de forma democrática, es de mantenerse reprimiendo. Por eso la consecuencia es que ellos hacen sus actos en lugares cerrados, como esta básica, lleno de vallas y de gendarmes, se suben a bondis que no funcionan, que debe haber sido la primera vez que subió un bondi, timbrean donde lo mandan, y debe ser un vecino de él que va y timbrea. O sea, ellos se reducen cada vez más a lugares cerrados, y la oposición, nosotros ganamos las calles. En la medida en que nosotros ganemos las calles y seamos, esos actos sean masivos, vamos a reducir la posibilidad real de la represión, pero tenemos que ser conscientes que ellos van a reprimirnos en algún momento, buscando, como le pegaron a Diana Conti. Yo no considero que a Juliana Di Tullio, yo no considero que no te pueden pegar, de hecho le pegaron, no deberían haberle pegado.
Nos vamos a ir a la pausa con esta pregunta: ¿qué es el día de la mentira?
Efemérides de la Victoriosa. 6 de noviembre de 1820, se hizo el pabellón argentino en las Islas Malvinas. Efemérides de la Victoriosa. Efemérides de la Victoriosa. 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asume la presidencia de Chile.
Hablábamos de qué es la mentira, ¿eh?
No, qué es, no, yo sé lo que es la mentira.
Bueno.
Un grupo de compañeros armó una fecha, una efeméride, que la diremos la semana que viene, festejando el aniversario del debate que hubo entre Scioli y Macri. Un debate lleno de mentiras, que basta verlo para darse cuenta que nada de lo que se dijo era verdad, y lo quieren instituir como el Día Nacional de la Mentira.
Sí, el Día Nacional de la Mentira y la gran estafa. O sea, yo quiero, a un año, digamos, todos aquellos que votaron a la Triple M, Magneto, Macri y, ¿cómo se llama?, y Massa, como dice la Triple M, la triple mierda. ¿Qué hacen ahora cuando ven ese video? ¿Qué se siente? Se siente que fueron, o sea, yo creo que realmente fueron estafados.
se sienten, la verdad, los que lo hicieron se sienten divinos, porque hicieron cualquier cosa, cualquier método para ganar. Que es un poco lo que dice Noam Chomsky cuando él dice cómo te manipulan. Y una de las cosas es primero mentir y después hablarle al pueblo como si fuera infantil, de una forma infantil, como si fueran niñitos que hay que decirles alegría, alegría, globito, globito.
En esto terminó los globitos. Días muy tristes.
Hay algo que llama mucho la atención, porque tal vez uno vive un microclima de gente que piensa un poco como uno, pero también es cierto que las encuestas le dan a Macri un, y encuestas no necesariamente macristas, le dan a Macri una aceptación por imagen y demás de casi el 51%. Y a Vidal del 58%, que cambia levemente cuando se habla de la gestión de gobierno. Quiere decir que todavía, y cuando hablamos de masa crítica y demás, hay un montón de gente que a la que Macri aparentemente no la estafó. Y a mí me da la sensación que hay mucha más gente que la que creemos que lo votó convencida de lo que venía. Había mucha más gente menemista que sobrevivió en todos los lugares. Por favor, por lo menos recordemos o pensemos en nuestros lugares de trabajo y demás, los que vivimos en la capital. Y esa gente estaba esperando para votar a Macri. Es decir, un 51% de buena imagen. Uno no lo puede creer, pero esto es así.
Sí, a ver. Es posible y debe ser cierto. Ahora, cualquiera que haya tenido que ver algo con la estadística y con la encuesta, te puede decir que la misma encuesta con las mismas preguntas y un grupo cerrado de preguntas te puede dar diferente. Primero, hay que ver si el grupo consultado es representativo de todos, hay que ver en el lugar que lo hicieron y demás. Yo no digo que no ocurra, digo que puede ser, pero también por el trato que tenemos, más allá de lo que nosotros nos vemos y cuando nos hacemos la cabeza porque estamos militando dentro de un lado de la grieta. Yo y todos tenemos la posibilidad de ver el otro y no están. Yo no diría que es el 51, diría que por ahí es un poco menos. No sé si tanto menos, pero es menos. No me convence eso. Yo, por tener trato con varios convencidos de ellos, no están tan convencidos los que yo por lo menos veo, ¿no?
Puede ser, porque fíjate vos que están tan, pero tan interesados en instaurar el voto electrónico que todo el mundo dice que no sirve, que es hackeable, que están tan interesados que aparte de la cuestión de que eso es un negocio, que dejará dinero, etcétera, hay otro punto donde pienso, ¿no será que no están tan seguros de volver a ganar y que necesitan ganar las elecciones de término medio y por eso necesitan un sistema manipulable? Yo creo que
primero, hablando de los CEOs, creo que primero está el negocio para todos ellos. Y acá las máquinas, no sé cuánto salen, pero creo que salen más caras que imprimir una cantidad de boletas que además se reparten entre varios partidos, cosa que tampoco quieren hacer. Es decir, quieren quedarse con toda la torta. Ese negocio, que seguramente negoció precisamente nuestro presidente con alguno de los CEOs de algún otro lado, es lo que los tiene tan apurados y hace que hasta el mismo Marcos Peña diga porque todos queremos cambiar como votamos, como si hubieran hecho un plebiscito. Es decir, lo lógico sería que si todos queremos cambiar como votamos, lo podamos expresar y decir de alguna manera. Se arrojan para sus justificaciones un sentido común que nadie sabe de dónde salió. Entonces, porque creo que acá hasta los de ellos no están del todo convencidos con respecto al voto electrónico, porque realmente puede generar manipulación o no, pero independientemente de eso, yo tampoco creo que estén pensando solo en la cuestión del fraude, porque lo pueden hacer de cualquier otra manera. Uno quema urnas, sabe lo que quemó, uno sabe, es decir, Esto existió siempre y no significa que haya habido o no un fraude, porque si no se habría pedido el recuento, y se sabe que se puede pedir el recuento. Entonces esto es un negocio como todos los otros negocios, como el soterramiento, como absolutamente todo. No lo ven, yo creo que ni siquiera de otra manera, porque nadie espera que dure más que 4 años Macri. Macri, el proyecto, el plan y demás, a través de quien, el nombre que le quieran poner, llegó para quedarse. Pero Macri, nadie espera que dure más de 4 años.
Sí, ahora Claudia, yo quería agregar dos dudas que me quedan. En las elecciones de Tucumán había 20 puntos de diferencia y decían que eran fraudulentas. Acá nosotros perdimos por 1.1 y pico, 2% y dijimos, muchachos, ganaron, está todo bien. Y yo no sé si lo que pasó en Córdoba con el voto electrónico era tal, o lo que pasó en Salta con el voto electrónico era tal. O sea, no sé, pero bueno, lo aceptamos, cerramos el orto.
En su momento mucha gente pretendía pedir el recuento, porque eran muy pocos votos. Y hubo una decisión política de no hacerlo, es decir, claro, hubo una dirigencia que aceptó el voto tal cual era, me imagino que para diferenciarse también, ¿no? Salir sí, a gritar en ese momento, fue fraude, me claro, parecía demasiado infantil. Pero en realidad creo que se habría podido pedir el recuento. Mucha gente lo pidió, pero la dirigencia desoyó esa intención.
Ahora bien, nosotros... con respecto a lo que hablamos del voto electrónico, lo niegan, no hay un solo experto en todo el mundo que afirme que es bueno. O sea, y te siguen diciendo, bueno, muchachos, es más cómodo para la población porque en media hora vamos a saber. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo controlás si no tenés el voto, el conteo manual?
Mira, va a ser tan cómodo y tan rápido que vamos a saber el resultado antes que la elección se haga.
Sí, bueno, en Estados Unidos está pasando.
Hay un video excelente en YouTube, bueno, como siempre, no sé el título, pero que se refiere precisamente al fraude a las máquinas y demás, en la que muestran las máquinas obsoletas en Estados Unidos que se usan para los recuentos y para los y para las votaciones, que se consideran con fraude, por ejemplo, en la Florida y demás, y todo lo que pasó en Estados Unidos con respecto a eso. Pero es muy bueno porque el que hace la entrevista a toda esta gente aclara que nadie le cree al voto popular. En una población o en un grupo de gente que vota en el 30%. Es decir, y que no tiene convocatoria porque no es obligatorio y demás. Así que imagínense acá. De todas maneras, creo que si hubiera habido fraude, y pienso que eso también es lo que pensamos, no habrían ganado por lo que ganaron. No iba a ser un punto, chico. Es decir, si yo hago fraude, lo hago bien. Entonces, realmente, no sé, no por eso.
Pero ¿cómo haces un fraude para en una mesa que tenés por lo menos 3 fiscales, dos autoridades? ¿Cómo producís? No, pero yo no digo que haya habido fraude, digo para el futuro, a ver, ¿cómo haces para hacer un fraude en este momento cuando no hubo comprobación, no hubo ninguna prueba de que hubiera fraude en las últimas elecciones? Entonces, me parece por lo menos ridículo, y comparto con vos lo del negocio.
Igual a mí me parece...
Sí, funciona.
A mí me parece que el problema en mí, no creo que sea tan importante el tema del recuento, digamos, ni de los números, ni de las elecciones, porque tampoco es un problema, digamos, sino construir, como construimos, por ejemplo, el sábado en la Placita Almagro, una construcción de tipo organizativa en la comuna. Digo, para mí eso es lo más importante, no si el tema ganamos por un punto, porque... se perdió por una mala construcción también de parte de muchos grupos. Digo, porque si no se achaca a una causalidad, y no es una causalidad, son varias, porque la subjetividad es compleja. Y la gente cuando vota, a veces vota sin pensar. Así que bueno.
Nada, yo quería agregar y hacer, digamos, imaginar un poco a futuro qué pasaría, ¿no? Si las máquinas realmente se instauran. O sea, estamos... Esperemos que no, yo tengo la esperanza que no, tengo esperanza, déjenme ser un poco ilusionista, qué sé yo. Ahí está, una utopía. O sea, Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿qué va a pasar entonces? O sea, acá estamos viendo los CEOs, digamos, instalados en este momento, y los que tengan las máquinas van a estar al servicio del mejor postor. O sea, van a estar manipulados. Juntemos plata, vayamos a Plaza Almagro. No sé si alguien quiere agregar algo más. Vamos cerrando entonces, nos vamos yendo. Nos agradecemos la mesa. Bueno, los esperamos a todos el sábado, todos los que nos escuchan, los estamos esperando el sábado. Y nos vemos la semana que viene. Un aplauso.
Efemérides de La Victoriosa. 5 de noviembre de 2012. Muere el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Fabio, autor de películas como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca. Dirigió asimismo los films Juan Moreira, Soñar soñar, El dependiente, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, El mono, Aniceto y Perón, Sinfonía de un sentimiento. Nació el 28 de mayo de 1938. Efemérides de La Victoriosa. Efemérides de La Victoriosa. 5 de noviembre de 1918. Nace en Campana, Buenos Aires, Homero Expósito, poeta del tango, autor del bolero Vete de mí y de tangos como Naranjo en flor, Pedacito de cielo, Afiches, Farol, Pobre piba, Te llaman malevo, Margot, Flor de lino, Tristezas de la calle Corrientes, Absurdo, Maquillaje, Percal, Yuyo verde, Trenzas, ¿Qué me van a hablar de amor?, etc. Murió en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1987. Efemérides de La Victoriosa. Efemérides de La Victoriosa. 7 de noviembre de 1981. La CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, organiza la primera movilización popular contra la dictadura. Efemérides de La Victoriosa.
Por el hondo camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal si el abrigo está en vos, tus brazos, la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. En el puerto estás vos y el acorde mayor ya creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor
hace bien.
El amor nos 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 hace bien.
El